Juan Ugarte, secretario general de SEA, Empresarios Alaveses, Egunon. ¿Qué tal?
Egunon,
muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, lo decíamos, lamentablemente, una víctima mortal de un accidente laboral, el primero, creo, este año en el territorio. Aquí, en Álava, ocurría ayer ese accidente en la empresa Michelin, aunque no era un trabajador de Michelin. Se están investigando las causas. Hasta el momento no podemos saber si ha sido algo fortuito, algo que ha ocurrido sin más, o realmente puede haber implicaciones que afectan a las medidas de seguridad.
Como bien dices, no, a estas alturas no lo conocemos y bueno, pues no nos queda más que lamentar la desgracia, ¿no? Los hechos ya se aclararán, pero en todo caso, pues esta persona ya no va a estar, ¿no? Como digo, pues una desgracia que hay que lamentar. Y me imagino, como suele ocurrir en la mayoría de los casos, pues será un cúmulo de circunstancias que han coincidido, pues para que se dé una desgracia de esta naturaleza, ¿no? Simplemente, pues apoyar, lógicamente, a la familia y a los amigos de esta persona, ¿no?
Y esperaremos también los resultados de esa investigación de Osalan. Conoceremos también los datos del paro. La verdad es que en los últimos balances que se están haciendo y en los últimos datos que conocemos, el comportamiento del empleo en Álava es peor que en el resto de la comunidad y en general del Estado. ¿Tiene eso una explicación? ¿Hay algo que justifique esos malos datos del empleo en nuestro territorio?
Bueno, yo no diría que son malos datos, yo diría que son
menos buenos datos.
Y tiene su explicación. Al final, Álava es, como vengo repitiendo cada vez que tengo oportunidad, es la provincia más industrial de toda España, ¿no? Y eso tiene sus cosas buenas y tiene sus cosas malas, ¿no? Tiene sus cosas malas en el sentido de que de alguna forma la reacción es más lenta, es decir, cuesta más tiempo generar un puesto de trabajo en la industria que generarlo en los servicios. Eso sí, luego tiene la contraprestación de que es un empleo infinitamente más estable, ¿no?
Conocíamos en la EPA resultados realmente, mientras veíamos cómo crecía el empleo o la población ocupada en el resto de territorios, en Vizcaya y en Guipúzcoa, en Álava se habían perdido trabajadores.
Bueno, también hay que... yo en estos casos siempre hay un indicador que es en el que tengo más confianza, que es el número de trabajadores de alta en la Seguridad Social. Y en ese sentido, pues estamos creciendo lentamente, pero bueno, yo creo que a un ritmo lento pero seguro.
Lento,
¿no?
Pero seguro. Dicen desde Confebas, desde la patronal vasca, que lo peor de la crisis ha pasado y que este crecimiento económico y también del empleo va a continuar. ¿Detectan esa confianza en los empresarios de SEA?
Sí, yo creo que hay en este momento condiciones para ser, a pesar de la incertidumbre, moderadamente optimistas, ¿no? De alguna forma, la situación del precio del dinero, el precio de las materias primas, la situación del precio del petróleo, bueno, hay una serie de elementos que de alguna forma, bueno, pues nos hacen pensar que sin tirar cohetes, pero bueno, de alguna forma los próximos meses van a seguir el mismo ritmo, digo, a pesar de las incertidumbres que tenemos, ¿no?
De hecho, la mayoría de los empresarios alaveses, según el informe de coyuntura de la Cámara de Comercio que conocíamos recientemente, esperan mantener e incluso aumentar su actividad y su volumen de producción, pero solo una pequeña parte cree que va a poder crear nuevos empleos. ¿Por qué no avanzan en paralelo el crecimiento económico y la creación de empleo?
Pues fundamentalmente por lo que acabo de decir. Es decir, en la medida en que somos una provincia fundamentalmente o con mucho peso industrial, la generación de empleo en el sector industrial es un empleo que cuesta más generarlo, ¿no? Porque va ligado en muchos casos a inversiones en maquinaria, inversiones productivas. Mientras que en otros sectores pues es más fácil la creación del mismo, pero igual que se crea, también se destruye de una forma más sencilla. Entonces, lo que ocurre en nuestra provincia es que generalmente entramos más tarde en las crisis y luego nos cuesta más salir, pero como digo, y de alguna forma también es lo que quiero trasladar, es que hay condiciones para ser moderadamente optimistas en este momento, ¿no?
Es una cuestión de prudencia, quizá,
bueno, es que
un poco
hay que
de
ser,
tener más asegurado, más afianzado esa estabilidad y ese crecimiento continuo y hacia adelante.
Sí, por lo que comento, es decir, al final la industria está sometida a una serie de incertidumbres que le afectan en su propia organización del trabajo y bueno, como acabo de decir también, la creación de un puesto de trabajo en la industria en muchos casos va aparejada de una inversión en una máquina o en un elemento productivo, cosa que, por decir de alguna forma, en servicios no. Evidentemente en servicios, pues al final estás incorporando más personas con los mismos medios, ¿no?
Y lo estamos viendo además en estas campañas de verano especialmente, ¿no? Donde crece, sí, claro, la contratación. Temporal, eso sí, pero bueno, pues da un respiro a muchas de las personas que están en desempleo. ¿Se están creando nuevas empresas en Álava, señor Ugarte?
Pues menos de las que nos gustaría. Eso es evidente que hay, pues igual que hablábamos de que tenemos elementos para ser moderadamente optimistas, pues bueno, tampoco somos un territorio que tengamos una atractividad enorme. Es decir, hay elementos que también juegan en nuestra contra y bueno, que hay que intentar entre todos paliar, ¿no?
¿A qué se refiere con esos elementos que juegan en nuestra
contra?
Bueno, pues
hay una realidad que está ahí. Por poner un ejemplo, nuestros costes laborales son más altos que en muchas provincias limítrofes.
La presión impositiva también lo vienen reclamando, rebajar el impuesto de sociedades.
Bueno, esto es un dato que es objetivo, es decir, en este momento el impuesto de sociedades en Euskadi es más alto que en territorio común. Eso es una realidad, no es que yo me lo esté inventando, no hay más que ir a los tipos, ¿no?
Aunque luego también cuenta con muchas exenciones a la hora de liquidar ese impuesto. Lo viene también diciendo desde la Hacienda Foral.
Sí, esto es lo que se nos dice desde Hacienda, generalmente cuando trasladamos este mensaje. Pero bueno, la realidad es que teniendo en cuenta la tipología del tejido empresarial que tenemos, donde el 90%+ de las empresas son muy pequeñitas, realmente en este tipo de empresas el tipo, digamos, nominal, el tipo que sale en el boletín y el tipo que pagan las empresas prácticamente es el mismo.
Se van a ver afectados además comercios, pabellones, en general grandes edificios, digamos, se van a ver afectados por un incremento mayor del IBI, el impuesto de bienes inmuebles que van a tener que pagar el próximo año 2017. Se ha querido compensar desde el ayuntamiento de alguna manera esa subida, seguir recaudando, pero no penalizar en exceso a los propietarios de viviendas y sí recargar parte más a las grandes propietarios, digamos. ¿Cómo valoran ese incremento del IBI que van a tener que afrontar?
Bueno, se da una situación un poco kafkiana en este caso, ¿no? Es decir, por un lado, efectivamente ha habido una caída de los valores catastrales, que es, digamos, la base imponible del IBI, pero es una caída de los valores catastrales que no es uniforme. Es decir, incluso hay algunos pabellones, algunos locales que no les ha bajado el valor catastral, sino que incluso les ha subido. Y esto, pues bueno, produce, digamos, un daño en la recaudación que el ayuntamiento genera por este motivo, por el IBI, y lo que ha hecho es subir el coeficiente que aplica a esa base imponible. El coeficiente es igual para todos. Entonces, de alguna forma, el que haya tenido la suerte que su valor catastral haya caído de una manera importante, pues compensará la subida del tipo, de tal forma que más o menos pagará lo mismo. Pero sí ocurre que muchas de las actividades económicas, como bien está diciendo, tiendas, hoteles, hostelería y muchos pabellones, su valor catastral pues prácticamente ha bajado muy poquito, con lo cual van a tener un incremento muy importante de la presión fiscal por este impuesto, lo cual evidentemente no nos puede parecer bien, porque una cosa es que haya un compromiso por nuestra parte más o menos de pagar lo mismo, incluso pagar un poquito más de lo que veníamos pagando por este impuesto a pesar de la caída del valor catastral, y otra cosa son subidas que se van a sufrir, pues que pueden ir del 40, 50 o 60%.
Ocurrirá lo mismo con algunos propietarios de viviendas también, cuyo valor catastral no ha descendido y que se van a ver afectados, bueno, también por ese incremento del tipo.
Este es otro tema que forma parte de las alegaciones que hemos trasladado al ayuntamiento, y es que en este momento desconocemos los valores catastrales. Es decir, a
piden
ninguno.
Más tiempo para poder.
Sí, bueno, básicamente lo que pedimos es que lo primero que se nos dé a cada uno, porque al final, bueno, cada uno que tenemos nuestra vivienda o un pabellón o lo que sea, tenemos que saber ese tipo que se va a aprobar, sobre qué base imponible se va a ejercer, ¿no? Y eso no lo conocemos en este momento. Entonces, bueno, lo que hemos pedido al ayuntamiento es que se dé más plazo para que en este caso la Diputación, Hacienda, pueda comunicar a cada uno de los contribuyentes su nueva base imponible, es decir, su valor catastral, para que a partir de ahí pues puedas valorar si la subida del IBI es mucho, es poco, lo que corresponde en cada caso, ¿no?
¿No se descarta también desde el ayuntamiento revisar el impuesto de actividades económicas, el que pagan las empresas que facturan más de 2 millones de euros, incluso rebajar ese tope que ahora está en esos 2 millones hasta el millón, millón y medio? ¿Cómo van a abordar esa negociación después de la historia que ya tenemos de conflicto por aquel acuerdo que luego se revisó de un incremento importante de este impuesto?
Bueno, el acuerdo que suscribimos en su momento también hablaba no recuerdo ahora si explícitamente, pero desde luego sí, sí implícitamente, cómo abordar este impuesto para este nuevo año 2017. Y básicamente el acuerdo fue que subiera la media de los impuestos y tributos del ayuntamiento. Luego, como los acuerdos son para cumplirlos por ambas partes, pues tendremos que ver efectivamente eso que supone, de qué subida estamos hablando, y bueno, y respetar los acuerdos por ambas partes, ¿no?
¿Y la posibilidad de que se rebaje el mínimo de facturación para pagar el impuesto?
Bueno, evidentemente eso no está recogido en el acuerdo y como tal espero que no se haga.
En el caso de llegar a proponerse por parte del ayuntamiento...
Bueno, proponerse, pues seguro que en algún momento algún grupo lo puede proponer, de hecho, en la...
No, el propio equipo de gobierno, señor Ugarte, no lo descarta, ¿eh?
Bueno, pues yo espero que cumplan los acuerdos, ¿no? Para eso son los acuerdos, para cumplirlos. Hay veces que te benefician más, hay veces que te benefician menos, ¿no? En este caso, pues fíjese, evidentemente, cuando nosotros llegábamos a este acuerdo, no pensábamos que la media de los impuestos o tributos del ayuntamiento podían moverse por donde pueden moverse. Pero bueno, aún con todo, si has llegado a un acuerdo, lo tienes que respetar, ¿no? Y espero que sea por las dos partes, lógicamente.
La mesa de diálogo social entre el gobierno, la patronal y los sindicatos Comisiones Obreras y UGT han alcanzado un acuerdo para priorizar la negociación colectiva en el ámbito de Euskadi, aunque sea mediante convenios de eficacia limitada. ¿Cómo se valora desde la patronal alavesa ese acuerdo y qué repercusión puede tener en las negociaciones abiertas en este momento?
Bueno, nosotros, como no puede ser de otra forma, lo valoramos tan positivamente que lo hemos suscrito. Es decir, al final en la mesa de diálogo social, evidentemente está Confebas y estamos las tres territoriales que lo componemos. Yo creo que es bueno, Al final la voluntad negociadora se demuestra negociando. Es decir, aquí escuchamos mucha demagogia a favor de los convenios, a favor del ámbito vasco de negociación colectiva, pero luego la verdad es que a la hora de firmar, pues siempre firmamos los mismos. Es decir, al final los sindicatos nacionalistas, que se les llena la boca con el ámbito vasco de negociación colectiva y la prelación de los convenios provinciales sobre los convenios estatales, pues a la hora de la verdad, lo cierto es que no están firmando ahora, pero no venían firmando. Es decir, para que te hagas una idea, en Álava hace 20 años que la ILAB no firma en un convenio sectorial. O sea, que, por decirlo de una forma, que no me cuenten milongas, ¿no?
¿Tienen algún contacto con ELA ahora mismo? ¿Tienen una negociación abierta de cara a negociaciones de convenios con este sindicato o está totalmente bloqueado?
No, a ver, en principio no es una situación de bloqueo. Es decir, cuando se abren las mesas de cualquier convenio provincial, evidentemente ELA y LAB están presentes en la mesa. Lo que pasa que luego, pues cuando realmente empiezas a profundizar y empiezas a llegar a algún tipo de acuerdo, pues generalmente se descuelgan de los mismos. Para ir a un ejemplo, en este momento el ILAP están en el convenio de hostelería, están en el convenio del vino, que son convenios que estamos negociando en este momento y están presentes en la mesa y negociamos con ellos. Otra cosa es que luego, a efectos prácticos, cuando los cerramos, como ha ocurrido en el convenio de metal, en el convenio de panaderías, en este tipo de convenios que hemos alcanzado acuerdos, pues finalmente se terminan descolgando de los mismos.
Convenio del metal que menciona, Michelin también firmado el convenio de eficacia limitada. ¿Qué porcentaje de trabajadores se han adherido finalmente a ese convenio que en principio solo firmaba una parte sindical?
Pues no tengo el último dato, pero estábamos por encima del 70, si no recuerdo mal, hace ya un tiempo, con lo cual entiendo que prácticamente la mayoría de los trabajadores, lo cual viene sucediendo en general, en los convenios de eficacia limitada.
Saben que ELA y LAB están siendo muy críticos con ese acuerdo alcanzado en la mesa del diálogo social, un acuerdo que incluso han llegado a calificar de antidemocrático, y anuncian que van a intentar obstaculizar nuevas firmas de convenios siempre que puedan, y anuncian también un otoño conflictivo. ¿Temen que así sea?
Bueno, llevan anunciando varios otoños calientes y la verdad es que la conflictividad laboral pues está bajo mínimos. Es decir, yo creo que en ese sentido una cosa son las estrategias de estos sindicatos y otra cosa, gracias a Dios, es la sensación que tienen, yo creo, de los propios trabajadores, trabajadoras de la situación, y sin ninguna duda son infinitamente más razonables que estos sindicatos, y de hecho el dato lo acabas de dar tú. Es decir, al final se están firmando convenios de eficacia limitada a los que se están suscribiendo la mayoría de los trabajadores.
Al menos lo que sí se anuncia, señor Ugarte, es un otoño muy intenso en lo político. Elecciones el 25 de septiembre, elecciones autonómicas. Se habla de que de esas elecciones se espera que salga un Parlamento más fraccionado que el actual y con una mayoría de aquellos partidos defensores del derecho a decidir. ¿A SEA le preocuparía que se abra ese debate aquí en Euskadi y se ponga en marcha un proceso similar, bueno, tan tenso y tan difícil como lo que estamos viendo estos días respecto a Cataluña?
Hombre, yo creo que todos los escenarios de incertidumbre, sin ninguna duda, son malos. Y aquí en el País Vasco ya tuvimos una experiencia con el plan Ibarretxe y desde luego tuvo un coste desde el punto de vista económico importante. O sea, yo creo que con estos procesos hay que tener mucho cuidado, porque con las cosas de comer, como se suele decir, no se juega, ¿no?
¿Qué balance haría de esta legislatura que hoy, por cierto, se publica ya su cierre definitivo en el Boletín Oficial de Euskadi? ¿Qué balance haría en lo económico y en lo sociolaboral?
Bueno, yo creo que ha sido una legislatura positiva en el sentido de que hemos sido, yo creo que desde el punto de vista institucional, pues una, sobre todo ahora al final de la legislatura también de estatal, hemos sido una cierta isla en el sentido de estabilidad política y además sin ninguna mayoría absoluta por parte de ningún partido. Yo creo que en ese sentido aquí se ha dado un ejemplo de cómo llegar a acuerdos que generan una estabilidad política suficiente como para que se pueda gobernar. Desde el punto de vista sociolaboral, pues hombre, yo creo que el gobierno vasco lo ha intentado pues potenciar la mesa de diálogo social, propiciar acuerdos. Bueno, es una pena que, por ejemplo, este acuerdo pues haya dado, es bueno que se dé, ¿no? Pero, hombre, un poco antes pues hubiera sido más deseable. O sea, yo creo que lo ha intentado, ha estado de alguna forma cerca o ha tenido sensibilidad hacia la industria, pero bueno, luego, pues como ocurre siempre, están los acuerdos y hay que templar muchas gaitas, ¿no?
¿Y qué esperaría del próximo Ejecutivo que surja de estas elecciones del 25 de septiembre?
Pues básicamente lo mismo, es decir, que surja un Ejecutivo que de alguna forma dé estabilidad política, independientemente de los partidos que lo conformen y de las alianzas que tengan que llevar para ello, ¿no? Y que nos dé una tranquilidad y una estabilidad institucional que permita de alguna forma pues que la actividad económica se desarrolle con normalidad, ¿no?
Una estabilidad que ahora mismo desde luego no existe para el gobierno de España. ¿Qué supondría ir a unas terceras elecciones si no prospera realmente ninguna negociación que permita un gobierno?
Bueno, pues la verdad es que esto ya, como se suele decir, es un desatino absoluto, porque de alguna forma el gobierno en funciones ya se está alargando de una forma súper importante. Si efectivamente no se alcanzan en este momento acuerdos, pues esto haría que se dilate todavía bastante más en el tiempo, ¿no? Con lo que esto conlleva desde el punto de vista de la propia acción de gobierno, ¿no? En lo que es la toma de decisiones, realización de inversiones, etcétera. Pero es que incluso, si no me equivoco, me ha parecido leer hoy en la prensa que desde Bruselas incluso ya se nos está diciendo que si no alcanzamos acuerdos para formar gobierno, pues vamos a tener una penalización desde la propia Unión Europea, ¿no?
¿Apostaría porque haya gobierno sí o sí a costa de por poner un ejemplo, de tener que revisar, por ejemplo, la reforma laboral en vigor, como podría exigir el Partido Socialista?
A ver, al final, nosotros desde el punto de vista económico lo que necesitamos es una certeza y una estabilidad. Cualquier inversor que va a realizar una inversión quiere saber el marco en el que va a realizar la misma. Y para eso necesitas una cierta estabilidad de gobierno, independientemente de las siglas del que esté, pero lo que no puede ser es que el marco jurídico pueda cambiar cada X meses. Eso es lo que no tiene sentido.
O sea, que no serían partidarios de que entrara en una posible, una
Hombre,
hipotética
ver,
negociación,
desde el punto
revisar
de vista,
esa
desde
reforma
el punto
laboral.
De vista de la reforma laboral, es que mi valoración a la reforma laboral es buena. Es decir, no le voy a decir lo contrario. Es decir, yo creo que la crisis que hemos sufrido, las consecuencias de la misma hubieran sido mucho más duras si no hubiéramos tenido, o sea, si hubiéramos estado en el marco laboral anterior a la reforma laboral. Sé que esto es muy difícil de evaluar porque son conjeturas, ¿no? Estamos comparando dos marcos que son diferentes, pero vamos, yo lo digo desde el convencimiento de que con una rigidez laboral mucho mayor que teníamos en el marco anterior, el resultado o las consecuencias de la crisis hubieran sido mucho peores.
¿Será necesario ahondar en esa reforma, como a veces escuchamos también voces desde Europa diciendo que hay que seguir avanzando?
Hombre, yo creo que tenemos que ser sensibles y solidarios con la gente que está en desempleo, ¿no? La reforma laboral nos ha ayudado a que con crecimientos por debajo del 2%, que era de alguna forma el tótem que teníamos antiguamente, se cree empleo, ¿no? Y yo creo que tenemos que favorecer que se cree empleo, porque al final la creación de empleo es lo que nos va a ayudar a que sostengamos el sistema del bienestar. Es decir, si no hay empleo, si no se incorporan nuevos cotizantes, pues el sistema de bienestar se nos va a caer. Con lo cual, hay que favorecer el desarrollo de la actividad económica, hay que favorecer la creación de nuevas empresas, hay que favorecer que estas puedan funcionar correctamente, porque son las que generan empleo. Y en la medida que se genere empleo, el sistema se va a sostener. Si no, el globo se pinchará.
¿Cuántos trabajadores alaveses se han ido o se van a ir de vacaciones sin tener su convenio renovado?
Pues realmente muy pocos, porque en ese sentido yo creo que Álava somos una isla, y en este momento prácticamente el 90% de los trabajadores que tienen sus condiciones reguladas por convenios colectivos provinciales los tienen firmados.
Bueno, pues con más tranquilidad se irán de vacaciones, sin duda, como también el secretario general de SEA Empresarios Alaveses, Juan Ugarte. Un placer haberle tenido aquí esta mañana. Eskerrik asko.
Muchas gracias, y desde luego desear felices y tranquilas fiestas a todos los vitorianos.
Por eso apostamos todos. Gracias, Juan.
Gracias.